Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales.
El constante abuso físico, psicológico y sexual que vivió Kenia Guadalupe, una joven de 19 años recién cumplidos, orillaron a asesinar a su propio agresor y pareja sentimental, un hombre de 40 años de edad. Un hecho que, a pesar de que se dijo fue en defensa propia, terminó todo en una sentencia en prisión. Un caso de el crimen donde la víctima, de meses de constante agresión, terminó siendo el victimario de la historia suscitada en septiembre de 2016 en Mexicali. Casos que son poco habituales en nuestra sociedad, pero como todo, ocurren. Y este es uno de los casos que también estamos investigando, Miguel. Estamos de regreso a lo que es el podcast de El Crimen. Saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias, Eric. Y sí, efectivamente, estamos de regreso después de casi 2 semanas. Una disculpa para todas las personas que ansiaban un episodio más de El Crimen. Pero este caso en particular, como bien lo mencionas, es de los pocos que pasan aquí en la ciudad de Mexicali, pero ocurren. Y es por eso que este caso merece, más bien este tipo de circunstancias, necesitamos ponerle mucha y una gran especial atención por todos los factores que hay alrededor, porque estamos hablando de un caso de injusticia que se cometió en contra de Kenia Guadalupe, un trabajo de investigación con el rigor periodístico que caracteriza al crimen.
Pero pues, primero vamos a lo primero, ¿no? ¿Quién es Kenia Guadalupe? Pues como mencioné al principio, es una joven que en el 2016 acababa de cumplir esos 19 años de edad. Una joven que, pues desafortunadamente, habitaba con su abuela, con su medio hermano, tengo entendido, según lo que investigamos. Pero sus padres, pues no los tenía. Su madre en ese entonces, actualmente todavía se encuentra en prisión por un delito. Y su padre, pues se desatendió de ella.
Así es, tan solo 19 años, recuerden que este caso nos estamos remontando al año 2016 aquí en la capital del estado, Kenia, tan solo 19 años de edad. Como bien lo mencionas, está en unas circunstancias en las que, algunos psicólogos coinciden en que buscaría de manera inconsciente una figura paterna. Su papá se desatendió, su mamá en prisión por robo con violencia. Uh-huh. Y ella, con la educación secundaria trunca, decide entrar a trabajar. Ella inicia en diferentes áreas hasta terminar en un billar donde se desempeñaba como mesera. Fue allí, en este billar, donde conoció a quien sería pues su gran amor prácticamente a esa edad, a Juan Carlos, quien... en ese entonces bastaron solo unas miradas, unas palabras para que ella cayera enamorada de él.
Es en eso, pues como mencionabas, el hecho de a lo mejor lo que es la falta de atención, lo que es la falta o buscar una autoridad paterna, pues causaron que fuera más fácil para ella enamorarse de esta persona, que todavía, pues como nos comentaban, a pesar de que las audiencias y todo eso, ella todavía, después de las agresiones y todo eso que sufría, pues decir que lo seguía queriendo, ¿no? Unas cuantas palabras, hablarle bonito, y es que ya empiezan una relación, y posteriormente es que se mudan a este lugar donde sería, pues, donde sucederían todas estas agresiones, este clima que vivía de constante violencia, de agresiones físicas, sexuales, abuso, violaciones también que sufría. Esta casa ubicada sobre la avenida Manzanillo número 7, en la colonia Ciprés. A las personas que no son de Mexicali, es una colonia pegada a lo que es González Ortega, a Ruledo, allá en la zona oriente de Mexicali. Ya es esa zona donde se tuvo este crimen.
Y Juan Carlos, la pareja sentimental y quien es uno de los protagonistas de esta historia, es un hombre de 40 años de edad, cuando conoce a Kenia Guadalupe, de 1.70 de estatura, muy... generaba un gran contraste verlos juntos, porque Kenia Guadalupe pues era una joven de 19 años, de estatura 1.50 y tantos de estatura, 1.50 de estatura, y Juan Carlos, un hombre de 40 años, de 1.70 de estatura, y pues medianamente corpulento. Era un gran contraste verlos juntos, y al principio, pues como toda relación, era miel sobre hojuelas. Todo parecía un encanto, la pareja perfecta, el príncipe azul, con el quien miraba un futuro juntos. Tan así fue el grado del enamoramiento que al poco tiempo de conocerse, de salir, de tener una relación, deciden irse a vivir juntos. Esto a la colonia, así como bien mencionas, Eric, en la colonia Cipresa, aquí en la Ciudad de México.
Son los primeros meses, todo bien, empiezan las relaciones, empiezan a salir juntos, como cualquier persona normal, una relación normal. Ella, familiares de Juan Carlos son quienes dicen pues que él es una persona perfecta, que no tiene ningún problema alguno, pero es tiempo después, son aproximadamente 3 meses después de que empiezan a vivir juntos, que comienza este tormento constante en la vida de Kenia Guadalupe. Es ella, Juan Carlos empieza a beber en exceso, empieza a transformarse y ser una persona, a lo que todo el mundo dice, es totalmente diferente a como a cuando lo conoció. Curioso porque la familia de Juan Carlos, a pesar de este problema que él tenía de alcoholismo y que luego, según dijeron, también algunas sustancias o drogas que también esta persona se ingería o consumía, pero jamás vieron una persona mala en él, todo lo contrario, es que a quien le tocó ser agresor y quien le tocó vivir todo este infierno fue a Kenia Guadalupe.
Así es, antecedentes de que prácticamente él era otra persona, ya no era ese amor tan soñado que tenía Kenia Guadalupe. Sin embargo, seguía enamorada, seguía soportando agresiones físicas, golpes, maltratos, empujones, gritos, tratando de sobajarla, humillarla, un maltrato psicológico, pero increíblemente brutal, incluso. De parte de los antecedentes de investigación que tenía en ese entonces la Procuraduría de Justicia, es que incluso esta persona llegó a abusar sexualmente de ella, la obligaba a tener relaciones sexuales cuando él estaba en completo estado de ebriedad y ella callaba, decidía callar, de una por el amor que le tenía a Juan Carlos y otra por la vergüenza de narrar toda la pesadilla por la cual vivía día a día en ese domicilio.
Es también el hecho, la agresión y la física que ella vivía era pues uno de los que tantos que ella comentó, el hecho de que le revisaba el celular, con quién estás hablando, revisaba los mensajes. También una de estas es que de donde trabajaba Kenia la sacó de trabajar en una ocasión, en un lugar donde estaban trabajando hombres, consiguiéndole él otro trabajo, pero en un lugar donde obviamente hubiera puras mujeres. Esto por los celos, por la forma de pensar, a lo mejor, bueno, no mejor, ¿no? Un tanto machista de este hombre pensando pues que se iría con cualquier otra persona. A lo mejor él pensando que como ella era más joven, podría irse con otra persona. Esto no excusa la forma de comportarse de Juan Carlos. Un hombre pues totalmente agresivo, quien, como dijimos antes, como mencionamos hace rato, pues, al momento de ingerir alcohol, se transforma totalmente en una bestia agresiva y pues la víctima en este caso pues seguía siendo Kenia.
Y lamentablemente, Eric, debemos decirlo, la ciudad de Mexicali actualmente registra uno de los más preocupantes índices de violencia intrafamiliar en el estado. Uno de los principales delitos y de los que se derivan otras actividades delictivas es la violencia intrafamiliar. El caso de Kenia Guadalupe, además de que vamos a narrar un caso criminal, pues su historia no es tan ajena a los que pasa en los diferentes hogares aquí en la capital del estado. Y es precisamente una tarde del 4 de septiembre del año 2016 cuando Juan Carlos decide salir de temprano a verse con sus amigos a pescar en una de las lagunas que se encuentran ya fuera de la zona urbana de Mexicali, mientras que Kenia se va a casa de unos amigos, de una pareja, para platicar, pasar la tarde y distraerse un poco.
Es en este lugar donde pues empiezan a consumir, ella con sus amigos, creo que era bueno a comer un poco de ceviche, mientras su pareja pues, se fue a pescar. Una rutina que hacía mucho con sus amigos, ir, salir, o sea, esta clase de actividades, igual, mientras ingerían estas bebidas embriagantes. Es durante ya la noche que Kenia se confiesa, ¿no? Que sus amigos le dicen pues que ya deje esta pareja porque pues el infierno que está viviendo pues no lo merece, Y es en ese momento cuando, pues, en estado de ebriedad, llama a Juan Carlos a Kenia, pues diciéndole dónde se encontraba, ¿no? Que ya fuera para la casa, el hecho de que ya saber cómo te va a ir cuando lleguemos, todo ese tipo de cosas, lo cual orilló a tomar, pues, la decisión más correcta y acertada para Kenia a sus 19 años de edad, que era, pues, salir de esta casa donde era violentada, este infierno donde era violentada constantemente por esta persona. Y es que a sus amigos, bueno, voy a mi casa a recoger mis cosas y posteriormente me regresaría para acá.
Así es, Kenia va a la casa de la mamá de Juan Carlos. Ahí se encuentran, los llevan a su domicilio en la colonia El Ciprés. Entran a la vivienda y ahí es donde empieza la verdadera historia de terror. Kenia, sin dudarlo más, le dice que lo va a dejar, que ya no quiere más esa vida. Decide tomar sus cosas e ir directamente a su habitación para empezar a tomar una maleta y poco a poco agarrar sus prendas y meterlas a sus maletas, a sus valijas. Cuando Juan Carlos se da cuenta de lo que está haciendo Kenia, y él, en un completo estado de cólera, toma a Kenia a la fuerza, le da una cachetada, la arroja hacia la pared, y en esos instantes, pues, inicia el primero de hasta 5 enfrentamientos que hubo en este pequeño domicilio, que todos se desarrollaron en diferentes áreas de la casa. Él la arroja hacia la pared, la golpea, trata de asfixiarla en esa ocasión. Sin embargo, como puede, Kenia y Guadalupe se separa.
Es cuando ella busca esta forma de, pues, salir de la casa, corre a la puerta. Corre a la puerta buscando poder salir corriendo, salvando su vida. Sin embargo, al momento de intentar girar la perilla, es que se da cuenta que la puerta está cerrada. Esto, pues, ya previamente le hizo una... cerró lo que es la puerta a Juan Carlos, la llave que él nomás él tenía. Siendo ahí donde él llega, la arroja al sofá y se da este segundo enfrentamiento, donde con una pierna la inmoviliza, la toma del brazo y de nueva cuenta intenta ahorcarla. Ella de un momento se libera, pero es cuando, aprovechando la fuerza, el tamaño que tenía y el alcance, la toma del pelo y la arroja hacia el suelo, golpeándola contra el suelo y contra una de las paredes. Ese es el tercer enfrentamiento de los 5 que sufre Kenia en esta noche.
Así, después de que logra soltarse, Juan Carlos la detiene nuevamente, la estrella la cabeza contra el piso y, tras forcejear, Kenia logra zafarse, sale corriendo al cuarto en busca de las llaves de la puerta para poder abrirlas y salir inmediatamente. Logra abrir la puerta, pero al segundos, instantes mínimos, Juan Carlos vuelve a regresarla a la casa a jalones. Entonces Kenia inmediatamente corre hacia su cuarto y en el camino toma lo que es el cuchillo de la cocina. Allá, asustada, indefensa, no sabe nada más que hacer y ve en el cuchillo una herramienta para intimidar a Juan Carlos de que no se le acerque, debido a que, pues, ya 4 enfrentamientos en esta pequeña vivienda dejaron completamente asustada a Kenia Guadalupe. Y es ahí cuando, pues, la situación ya fuera de control, no llega a un punto de no retorno.
Ella, Juan Carlos, sin miedo a las agresiones, al cuchillo, al arma que tenía en mano su pareja, es que de nuevo la toma del cuello, ahora con ambas manos, con la intención de privarle de la vida. Es en este momento, Miguel, ya cuando ella, en un reflejo, en una forma de proteger su vida, solamente intenta, da lo que es esta, se parece una puñalada que da en el pecho de Juan Carlos, siendo suficiente, Juan Carlos retrocede a la agresión que sufrió de Kenia, quien solamente intentaba salvarse de la vida. Cae, sale de la casa buscando, pues, auxilio, pero ya se desangra en las afueras de la vivienda.
Imaginen a todas las personas que nos están escuchando, imagínense esta imagen, pónganse en el lugar de Kenia siendo tomados del cuello o tomadas del cuello contra la pared, con una fuerza asfixiante, en el que en los instantes en el que están a punto de perder el conocimiento, ven todo borroso, apenas si pueden sostener la mirada, y el único acto de vida que realizan es empuñar el cuchillo y tratar de golpear a esta persona. Y el único golpe certero que da con el cuchillo, bueno, este se incrusta directamente en el pecho de Juan Carlos. Una única herida, un único ataque de defensa que realiza Kenia Guadalupe, y es lo que pues, le quita la vida a los instantes a Juan Carlos. Ella toma el teléfono, llama al número de emergencias, y hay algunas versiones encontradas, porque ella al principio señala que se había defendido de un ataque, después dice que personas ingresaron y que atacaron a Juan Carlos, y es ahí cuando ella espera el arribo de paramédicos y espera a que lleguen las autoridades.
Ya una vez que ella pues se confiesa, bueno, dando ya la versión final en relación a los hechos, es que pues, desgraciadamente es que se torna ya al homicidio. Kenia es detenida por el, en ese entonces es el homicidio grabado en razón de parentesco no consanguíneo, toda vez pues, que es esposo o pareja sentimental, el cónyuge. Se inicia ya las investigaciones.
A este punto ya se está desarrollando lo que es el proceso penal, ya se acreditó como legal la detención, que incluso señalaban que podría haber sido calificada como en flagrancia, ya que ella es detenida en el lugar de los hechos. Después es presentada ante la juez de control en la etapa de vinculación a proceso, donde se determina de legal la de esta detención. Pasa ya a la etapa de juicio oral y se dicta una sentencia en contra de Kenia Guadalupe, una sentencia que en un inicio se figuraba a 30 años de prisión por el asesinato de Juan Carlos.
Bueno, es en ese momento que el observatorio ciudadano da 2 años de que se dio esta vinculación a proceso. El observatorio ciudadano toma el caso, bueno, da el caso de información a esta firma de abogados muy reconocida, la de que es López Frank y Mendívil, quienes al tener información concreta sobre la situación, sobre que si se trató de una legítima defensa, bueno, es lo que ellos lo que tenían que comprobar, exactamente. Reunieron las evidencias correspondientes, se tomó los peritajes de la casa, donde se comprobó estos diferentes enfrentamientos que se tuvieron la noche del 4 de septiembre de 2016. Todos los puntos llevaban a que sí, podían apuntar a una legítima defensa. Sin embargo, las pruebas aparentemente, bueno, también se tenían las versiones que eran el medio hermano de Kenia Guadalupe y una de sus tías. Pues desgraciadamente la tía jamás quiso declarar a favor de su sobrina, dejándola sola también con la versión de su medio hermano. Pues en base a todo eso, no se pudo concretar lo que es la legítima defensa, pero sin embargo es que se logró dar una sentencia mínima por un y lo que es reclasificar el caso, la sentencia, perdón, el delito a un homicidio simple.
Aquí debemos puntualizar que fue un gran trabajo de, pues ahora sí que la defensoría privada. Este es uno del, para las personas que no conocen en la materia aquí en Mexicali, este despacho de abogados es uno pues, de los más prestigiados, de renombre aquí en la entidad. Ellos, es frecuente que tomen casos pro bono, eso significa que, pues, que no cobran ningún centavo, cuando se cometen este tipo de injusticias. ¿Y por qué decimos injusticias? Porque parte de las pruebas que eran, Eric, se tenía el peritaje médico, como bien lo mencionabas, el peritaje de servicios periciales, valga la redundancia, donde se establecía que en el domicilio sí había habido un enfrentamiento. En el peritaje médico se estableció que Kenia Guadalupe sí tenía lesiones recientes y anteriores al día de la agresión, y aparte pues el testimonio del medio hermano, que decía que él había sido testigo de que pues, Kenia Guadalupe sí era violentada. Aún así, con todos esos elementos, usted pensará, pues es más que obvio, ¿no? Uh-huh. Pues no es obvio, porque la juez no lo vio. Ella,
una juez
mujer, no vio que era víctima de violencia de género, y se reclasifica el delito únicamente. Uh-huh. Se cambia de los 30 años
a 8.
a 8 años. Esta sentencia se dicta el 7 de noviembre, del año 2018. Para entonces, Kenia ya llevaba 2 años en la cárcel por defender su vida de pues del que intentaba matarla, que era su pareja.
Es en este momento, pues ya ella pues decide ya aceptar lo que es esta condena, pues, a lo que nos comentan los mismos abogados de la firma de López Franqui y Mendívil, es que ella, a pesar de que a una audiencia ella mencionaba que pues se sentía mal porque es una persona que él amaba mucho, lo que es a Juan Carlos, pues se encontraba bastante tranquila, más relajada, incluso pues ya pudo terminar lo que es esa secundaria abierta, esa facilidad que tienen las personas privadas de su libertad, como se dice, las personas detenidas en un juicio. Y así también pide su cambio al Cerezo de Ensenada. Ustedes recordarán que al principio mencionamos que en el municipio de Ensenada pues residía el padre que durante mucho tiempo se desatendió, donde pues afortunadamente ya pudo haber un acercamiento mayor de padre a hija. O sea que al final, o sea, sí estás cumpliendo su condena en prisión, una condena por obviamente una situación injusta que vivió, pues, más sin embargo pues logró ella sacarle provecho a esta clase de situaciones que le da la vida, ¿no?
Así es, actualmente esto se dicta desde el año 2016 a la fecha, pues han pasado 3. Ella al momento de hoy, diciembre de 2019, a ella aún le quedan 5 años. Sí tendría la posibilidad de salir antes, si ustedes tenían la duda o algo, si hay alguna forma de que ella pudiera salir antes, pues sí lo hay. Solamente tiene que pagar la reparación del daño. Y la reparación del daño asciende a 734 mil pesos que tendría que pagar a la familia por salir antes, ¿no?, de esta sentencia de 8 años.
Pero, o sea, lo que dicen, pues ahí es lo que se va a llevar ahí adentro, ¿no? Lo que queda de su sentencia.
Así es, esta claro, pues, es la historia,
sí. Que queremos saber, pues, o sea, que ustedes como radio, bueno, radio escucha, ¿no?, pues también, pues personas que están siguiéndonos este podcast, pues, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿cómo ven la situación? Lo que estábamos comentando antes, ¿no?
Así es, hay elementos, después de que ustedes están escuchando esta narración, que nosotros únicamente estamos compartiendo los datos del día de los hechos. Después de escuchar esta narración, fue justa la decisión de la juez al reclasificar únicamente al homicidio simple. Valía la pena, bueno, no valía la pena, sino se podría legitimar que ella acabara con una vida para salvar la suya, y que pues vaya, una situación que lamentablemente la violencia, como ya les comentaba, se vive aquí en Mexicali de manera diaria, casi. Pues, ¿ustedes qué piensan al respecto?
Sí, pues de vivir estos 6 meses constantes agresiones físicas, psicológicas, sexuales por parte de tu pareja sexual, que el día que tú decides, ¿sabes qué?, por mi salud propia, por mí, quiero separarme de ti, y él no lo acepta, pues. En caso contrario, se vuelve todo un agresor, pierde el control, y es que intentaría matar a la mujer, pues. Es correcto, o sea, esta forma de actuar de la mujer, y es correcto que una jueza en pleno 2016, en ese entonces, no vea la perspectiva de género, los antecedentes de la agresión que sufría constantemente. Todo esto, pues, obviamente valorado por las pruebas médicas, bueno, servicios periciales, las pruebas periciales que tenía de la violencia, los testimonios. O sea, ¿ustedes qué opinan en relación de esta situación?
Y también importante aprovechar esta historia, que si bien lamentable, pero si usted que nos escucha conoce de alguien, alguna amiga, sobrina, prima, hermana, tía, lo que sea, o vecina, que usted sabe, ha escuchado o ha tenido algo que la sospecha de que ella es víctima de violencia de pareja a este tipo de grado, usted puede hacer la diferencia. Llame al número de emergencias 911, pida que le transfieran a seguridad pública, a hablar con la unidad de violencia intrafamiliar, y ellos, créame, van a tomar su llamada, van a tomar su denuncia, y le van a dar seguimiento. En este caso también es muy importante mencionarlo, que en el momento, ese día 4 de septiembre del año 2016, los vecinos escucharon. Los vecinos escucharon, Eric.
Así es, escucharon, pero pues por desgracia pues no hicieron nada para poder, no llamaron a los números de emergencia, no se concretó nada hasta el momento, pues cuando ya la misma pequeña Guadalupe es quien tuvo que dar esta, pues el reporte de la de su esposo o su pareja herido. Es una desgracia, o sea, también si tenemos algún conocido vecino que sabemos que está en alguna situación así, nada nos cuesta decir, no, y además es que algo está pasando. Recuerdas el caso reciente, pues desgraciadamente el de la señora que también falleció, creo que en la colonia Solidaridad, ¿no? No arribaron autoridades de la policía. Son varios casos que, por desgracia de vecinos o por la misma desgracia de familiares, pues se pierde la vida de mujeres.
Pues esta es la historia. Esta es la historia del podcast de esta semana. El momento de mandar saludos para aquellas personas que se comunicaron con nosotros, quienes nos preguntaron que por qué estábamos tardando tanto en sacar un nuevo episodio. Bueno, es que este caso exigía este tipo de rigor y mejor decidimos esperarnos un poco más, tener la historia completa, porque ustedes, las personas que nos escuchan, se merecen tener historias así de ese tipo de calidad, de trabajos de investigación, y que sepan que todo lo que nosotros les estamos contando, hay una gran base de datos atrás para poder pues, dar la veracidad de cada uno de estos casos.
Que no inventamos nada. Pues en este caso, pues agradecer, pues aquí nos comentó gran parte de lo que es la investigación, ¿no? Que es Miriam López, es la abogada, es hija de...
De parte de una de las personas que nos ayudó bastante. Ella sabe quién es y que prometió...
Que nos iba a escuchar.
Que nos iba a escuchar, así que se ponga en contacto con nosotros porque aquí están sus saludos.
También ahí por nuestra cuenta de Instagram de El Crimen Podcast, también tenemos varias personas que se han comunicado con nosotros, que les ha gustado lo que estamos haciendo.
Así es, esta semana se puso en contacto con nosotros Patricia Perry, quien nos dijo que nos escucha desde Baton Rouge, Luisiana. Ella es tijuanense y pues muchas gracias por seguirnos. También se puso en contacto con nosotros Joana Peña, que pues también ella nos estuvo preguntando que cuándo iba a salir el nuevo episodio del crimen.
También tenemos de esta persona, es Tone Camarena, que nos describe que él es del Valle Imperial, que estaba en el Valle, que ha vivido en Valle Imperial toda su vida, pero pues que le gusta saber esos tipos que pasan, y que cuando sabe que pasaron en Mexicali, pues se le pone la piel china, ¿no? Que nos dice. Es también, pues son varios que nos han llegado, pero esos son los que yo creo que son más importantes los últimos días.
Así es, recuerden que este espacio es para ustedes. Casos que ustedes quieren que investiguemos, nos los pueden hacer llegar, ya sea por nuestra cuenta de Instagram, nos encuentran como El Crimen Podcast, también en nuestras redes sociales como Reporteros, Eric Reinaga Reportero, Miguel Galindo Reportero, y pues muchísimas gracias por hacer de este proyecto cada vez algo más grande.
Saludos a todos, nos estamos escuchando en el próximo episodio.